Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, mañana ya de viernes y 13 de julio, viernes 13 de julio, para las personas que son un poquito supersticiosas, bueno pues déjeme decirle que hoy es día de mi cumpleaños. Ya me recibieron aquí con Plácido Domingo y las mañanitas, cosa que agradezco a todos los chavos, Héctor Ponce, desde luego Enrique Bonilla, Francisco, gracias también, desde luego en la mañanita, entrando aquí ya un abrazo, se agradece. Muchas gracias, sí, hoy es viernes 13 de julio de 2018, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Y bueno, un ambiente, por lo menos aquí en la cabina, muy agradable. Le comento, se me están volando algunas hojas, así que voy a ir por ellas. Es viernes. Y desde luego que agradecemos los mensajes en las redes sociales. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la información, no sin antes recordarle que estamos aquí en el Centro Universitario de la Costa, transmitiendo para esta gran región de Jalisco y Nayarit, y desde luego a través del 104.3 FM, pero también a través de las redes sociales en Radio UDGPB, Diagonal Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a la información, estas son las noticias. Informa Seapal Vallarta de más cortes a la circulación en la colonia 5 de diciembre y reducción en el suministro de agua potable debido a los trabajos de rehabilitación del colector Centro Norte. Por cierto, déjeme comentarle que al respecto el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, asegura que el gobierno municipal está trabajando de manera coordinada con Seapal Vallarta para resolver el problema. Morena será una verdadera fuerza de oposición en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, así lo asegura el próximo regidor de ese partido, Cecilio López. Con el fin de obtener el número de votos suficientes para mantener su registro, Nueva Alianza impugna la elección a diputado federal por el quinto distrito. Hace un reconocimiento el presidente municipal, Rodolfo Domínguez Monroy, a la labor que desempeñan los abogados al celebrar su día en la ceremonia en la Plaza de Armas. Amigos del auditorio, pues ayer fue Día del Árbol, un día que pasó desapercibido para algunos partidos, por ejemplo, que se dicen ecologistas y que nada más utilizan el membrete para las elecciones. Por cierto, que pide el regidor Juan José Cuevas al Consejo Municipal de Ecología analizar una iniciativa para prohibir la venta de plásticos desechables en comercios de Puerto Vallarta. Y en Bahía de Banderas se entrega el presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, las obras de pavimentación en concreto de la calle Veracruz en la cabecera de Valle de Banderas. Y bueno, también pues finalizó esta obra que beneficia a casi 8,000 habitantes con una inversión de 2 millones de pesos y están en proceso otras obras viales por un monto de 7 millones de pesos más. En Jalisco, alrededor de 25 viviendas resultaron afectadas debido a un deslave que cubrió de lodo y piedras un fraccionamiento del municipio de Jocotepec, a orillas del lago Chapala. Responsabiliza la Secretaría de Salud Jalisco a Conagua de una plaga de mosquitos en el aeropuerto de Guadalajara debido a la falla de limpieza de un canal de aguas negras aledaño a la terminal. En Nayarit ratifica el Congreso en sesión extraordinaria a Aide Herrera Santana como secretaria de la Contraloría General del Estado de Nayarit. La zona metropolitana de Guadalajara se ha vuelto vulnerable a inundaciones y tornados debido a malas decisiones de gobiernos en el desarrollo urbano, advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara, y eso no solamente en la zona metropolitana, sino también en algunos municipios de Jalisco, como lo es Puerto Vallarta. Incluye el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, a 6 posgrados más a la Universidad de Guadalajara en su padrón nacional de posgrados de calidad. En noticias de nuestro país, acuerda la Conferencia Nacional de Gobernadores apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para la Cuarta Transformación de México. En la reunión entre la CONAGO y el candidato ganador de la elección presidencial, no acudieron los gobernadores que a continuación le comento, que fue Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León y que fue candidato a la presidencia de la República, y tampoco asistió nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval de Jalisco. Asegura el presidente estadounidense Donald Trump que la relación de su país con el Reino Unido es muy fuerte, luego de criticar la estrategia de la primera ministra Theresa May en un Brexit suave. 19 muertos y 12 heridos es el saldo de una serie de explosiones en una planta química en la provincia china de Sichuan.
Hoy, viernes 13 de julio, celebramos el onomástico de Clelia y Esdras. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es Día Mundial del Rock, declarado en esta fecha con motivo del concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra, en Filadelfia, Pensilvania, en Sydney, Australia y Moscú, en 1985, para ayudar ante la terrible crisis hambruna que vivía Etiopía en ese entonces.
Hoy viernes 13 de julio de 2018, amigos del auditorio, tenemos la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, dólar canadiense y el euro. Le comento que se está comprando el dólar estadounidense a 18 pesos con 45 centavos, se vende a 19 con 25, mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 20 centavos y se vende a 14 con 60. El euro se está comprando a 21 pesos con 82 centavos, se vende a 22 con 44. Y bueno, también comentarle que el peso pues va ganando terreno con respecto al dólar. El peso bajó también 3.85 centavos, atento al encuentro de Andrés Manuel López Obrador con la delegación de Estados Unidos. También los mercados otorgan a López Obrador el beneficio de la duda. Le comento también que pues tiene que ver también estas negociaciones que se están dando entre Estados Unidos y China en esta guerra comercial que se vive con esta serie de pues aranceles por parte de Estados Unidos a China. Y en este sentido, déjeme comentarles que tanto Washington como Beijing han elevado el escrutinio a los flujos de inversión que entran y salen de su jurisdicción. En otra arista de la tensión comercial que vive el país norteamericano y el asiático, y desde luego que el mundo pues está muy al pendiente de pues estas negociaciones, y desde luego ahora con la visita que hace a Estados Unidos, miembros de Estados Unidos, con el presidente Enrique Peña Nieto, pero también se van a reunir con Andrés Manuel López Obrador.
Señal Clima.
Hoy amaneció muy fresco, llovió un poquito, pero el clima era fresco, muy agradable esta mañana. Vamos a escuchar el estado del tiempo con el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, ¿cómo está? Buen día, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, amigo Radio Escucha. Muchas felicidades, Susana, en tu cumpleaños. Que la pases bien en compañía de los tuyos. Bien, pues en el aspecto meteorológico nacional siguen los contrastes entre los sistemas atmosféricos que propician condiciones secas y los que ocasionan lluvias. Se fortalece algo más el sistema de alta presión que mantiene con cielos despejados, altas temperaturas y disminución de lluvias en prácticamente todo el litoral del Golfo, estados del Altiplano y regiones Huasteca y Bajío. También favorece disminución de lluvias en los estados del centro y región del Balsas. Por otro lado, en los mares del Pacífico son las ondas tropicales las que proveen humedad, generando lluvias dispersas en los estados costeros desde Chiapas hasta Nayarit, aunque por lo pronto hay un receso porque una onda tropical se aleja del territorio nacional al internarse en el Pacífico y otra apenas viene en la península de Yucatán. Por esa razón, temporalmente disminuyen y se hacen más dispersas las lluvias en el centro y occidente del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos más claros y ambiente algo más fresco en relación a los amaneceres anteriores. Ya lo comentaba Susana, habrá condiciones soleadas al mediodía con incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta algún chubasco en zonas cercanas a las montañas. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 23.8. El centro de Vallarta reportó 24.5, ayer la temperatura máxima superó los 32 grados, hoy es de esperarse un valor ligeramente más alto. Para el fin de semana continuará el ambiente veraniego, no se observa desarrollo ciclónico en los mares del Pacífico, habrá predominio de sol este viernes y se pueden dar lluvias o chubascos algo relevantes, pero de paso rápido, el sábado o el domingo. Es de esperarse buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Maestro, le agradezco también sus felicitaciones y que tenga usted un excelente fin de semana. Muchas gracias. El maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, Seapal está informando de más cortes a la circulación en el centro en la colonia 5 de diciembre y la reducción en el suministro de agua potable debido a los trabajos de rehabilitación del colector Centro Norte. La colonia 5 de diciembre, Lázaro Cárdenas, Olímpica, Valentín Gómez Farías y Barrio Santa María presentan posible falta de suministro de agua potable entre viernes 13 y el lunes 16 de julio. El sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, Seapal, de Puerto Vallarta, informó que se van a intensificar los trabajos de reparación de un tramo del colector centro de este centro norte, el norte que colapsó en días recientes en la colonia 5 de diciembre. Por tal motivo, las cuadrillas del organismo realizan labores prioritarias que permiten continuar avanzando con esta obra, por lo que se representa una posible falta de suministro de agua potable entre hoy y hasta el el lunes 16 de julio. Estamos hablando de la colonia 5 de diciembre, Lázaro Cárdenas, Olímpica, Valentín Gómez Farías y Barrio Santa María. También le comento sobre esto que el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, está en coordinación, asegura que el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con Andrés González Palomera, director de Seapal Vallarta, para atender el colapso del colector Centro Norte. Luis Araiza, buenos días, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Luego de que el sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, Seapal por sus siglas de Puerto Vallarta, atendió de manera oportuna el colapso de un tramo del colector Centro Norte en el cruce de las calles Uruguay y Colombia en la colonia 5 de diciembre, con el objetivo principal de evitar los derrames de aguas residuales en las calles aledañas. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Rodolfo Domínguez Monroy, aseguró que están trabajando de manera coordinada entre ambas instituciones para la realización de estos trabajos. Escuchemos lo que comentó.
Así es, mira, estamos trabajando de manera conjunta con el organismo de Seapal Vallarta, estamos muy, muy de la mano con su director, el licenciado Andrés, y estamos trabajando por el bien de Puerto Vallarta. Ellos nos están solicitando, cuando se requiere nos solicitan el apoyo con tránsito municipal o si se ocupa obra pública o lo que se ocupe, estamos para trabajar en equipo, como siempre lo hemos dicho. Entonces, nosotros estamos en toda la disposición por mejorar Puerto Vallarta.
Por lo que enfatizó que se trabaja intensamente en la solución de esta situación para seguir siendo un factor positivo a la buena imagen del destino. Recordó que seguirá el corte parcial a un carril a la circulación en la calle Colombia entre Panamá y Uruguay, así como las calles Panamá y Uruguay entre Colombia y Perú, para que tome sus precauciones. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, pues tome usted sus precauciones, precisamente si usted quiere ir a esta zona que nos menciona Luis Araiza. Y bueno, nos vamos a otro tema y a otro asunto. Para Cecilio López, que entra como regidor con Aurel Carrillo Ventura, son cuatro. Son tres del PT, de Morena, y uno del PT, los que estarán como regidores. Morena será una verdadera fuerza de oposición, estará a favor en lo que deba y en contra en lo que no, en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, así lo aseguró el próximo regidor por ese partido, Cecilio López. Javier Santos, te escuchamos.
Cecilio López destacó que su objetivo principal como regidor electo de Morena es la de ser una oposición real y coadyuvar en la cuarta transformación encabezada por el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que la transformación que busca Morena es fortalecer de manera profunda la economía nacional, así como el mercado interno y el sector turístico, además de restablecer el Estado de Derecho y lograr la paz de la nación. Habla Cecilio López, regidor electo de Morena.
Nosotros estamos aquí para cumplir con ese propósito, para coadyuvar con el gobierno federal y realizar este sueño que para muchos es algo que no veíamos. Pero hay esta luz en el camino y aquí estamos para enfrentarlo y para transformar, y estamos seguros y conscientes de que lo vamos a hacer con toda honestidad, con toda identidad, con todo honor y con toda lealtad a Vallarta, a Jalisco y a México.
Morena tendrá cuatro regidores en el Cabildo de Puerto Vallarta y se convirtió en la segunda fuerza política después de Movimiento Ciudadano. En el tercer puesto estaría el PRI y en la cuarta el PAN, partido que volverá a tener regidor en el Cabildo y que recayó en el candidato a la alcaldía, Saúl López Orozco. Cecilio López sostuvo que Morena será una oposición real en el municipio.
De ser una oposición real, sí responsable, y lo primero que vamos a exigir es la transparencia del estado financiero que guarda el municipio, porque de otra manera no podemos saber en qué estado han estado los diferentes gobiernos recibiendo cada uno de ellos, y no sabemos, no tenemos información suficiente. Han sido gobiernos muy opacos en ese sentido, y nuestra responsabilidad con la ciudadanía, con las más de 30 mil personas que confiaron en nosotros, no podemos nosotros traicionarles.
Finalmente, subrayó estar convencido de que serán una verdadera oposición. Entonces, este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, es momento de ir una pausa. Ya regresamos con más información y, desde luego, todavía las secuelas que quedan de la elección del pasado 1 de julio. Y escuchamos que Morena será una verdadera fuerza de oposición en el ayuntamiento, estará a favor de lo que deba y en contra de lo que no. También déjeme comentarle que pues el vocal ejecutivo de la 5ª Junta Distrital del INE informó que Nueva Alianza impugnó la elección a diputado federal. Vamos a tener los detalles al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Estás de mí?
Agradezco, amigos del auditorio, la verdad soy muy afortunada. Quiero agradecer todas los mensajes que me están enviando a través de internet. Muchísimas gracias. Rubén Iñiguez, muchísimas gracias, compañero reportero de la ciudad de Guadalajara, de la Asociación de Periodistas. Y desde luego, gracias a todos los amigos, Graciela Torres, gracias, Irene Rojas, muchas gracias, gracias a todos. La verdad, en un momentito más me voy a dar el tiempo para mencionar algunos de los nombres de todos y cada uno de ustedes que ya me hicieron la mañana. Y desde luego, pues también agradecer, en la mañana recibí por aquí unas orquídeas, ya les voy a decir de quién se trata, son así como cariñitos, ¿no? Me dicen, oye, ¿por qué no te tomas el día ayer? O bueno, pues yo creo que una buena forma de iniciar un año más es justamente trabajando. Ya tendremos oportunidad de descansar, pero por lo pronto también agradecer este tema musical que seleccionó desde temprano Héctor Ponce con Plácido Domingo, que sabe que es mi preferido. Perfidia es esa. Esta melodía fue escrita por el mexicano Alberto Domínguez. Y La Última Noche también en este popurrí, que fue escrita por Orlando Fierro, interpretada pues por el grande Plácido Domingo, además que es mi consen, así, ¿verdad? Así lo defino. Y bueno, vámonos a la información, amigos del auditorio, esta mañana comentarles que todavía con estas cuestiones electorales, pues en el INE hay una impugnación y se trata de la Diputación Federal. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene la información. Javier, adelante.
Un juicio de inconformidad se presentó en el Instituto Nacional Electoral, el INE, informó el vocal distrital ejecutivo 05 de este instituto con sede en el puerto, Jorge Díaz. Sostuvo que dicha inconformidad está impugnando el resultado de la elección de diputados y fue presentada por Nueva Alianza. Dicha impugnación tendría fines estratégicos para tratar de obtener el mayor número de votos y mantener su registro. Jorge Díaz mencionó lo siguiente sobre la impugnación. Escuchémoslo.
Pues el ánimo es buscar a recuperar todos los votos que puedan recuperar, que están perdiendo su registro. Pero pues son cuatro casillas que no tienen ninguna controversia, ninguna situación que el tribunal vaya que dé elementos al tribunal para anular esas cuatro casillas. Pues sin embargo están en su derecho de presentar su juicio.
Jorge Díaz agregó que están en pleno derecho y señaló que se trata de cuatro casillas ubicadas todas en Puerto Vallarta. Habla Jorge Díaz.
Y se le está dando el tratamiento legal correspondiente, es decir, habrá de formalizarse la recepción. Habrá de publicarse la recepción de este juicio de inconformidad. Se abren dos días para que si hubiera terceros interesados en participar en el juicio lo hagan. Al tercer día se manda a la Sala Regional de Guadalajara para que, con un informe circunstanciado del Consejo, el Tribunal resuelva en definitivo. Entonces, pues eso ha ocurrido en las últimas horas.
Finalmente, agregó que este viernes se entregan todos los expedientes originales del proceso electoral federal del 05 distrito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en la Cámara de Diputados, entre otras instancias gubernamentales. En el expediente se encuentran las actas originales del escrutinio y cómputo de casillas del 1 de julio en el 05 distrito, concluyó Jorge Díaz. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Y bueno, mientras, déjenme comentarles, algunos están impugnando, como es el caso de Nueva Alianza, la Diputación Federal. Otros han recibido sus constancias de mayoría. En este quinto distrito, en nueve municipios que integran el quinto distrito electoral, comentarles que, por ejemplo, Cabo Corrientes, que nos vamos a enlazar con el presidente municipal electo, ya le entregaron su constancia de mayoría, y también se fue a la reelección y gana Prisciliano Ramírez también en Cabo Corrientes. Desde luego también, déjeme comentarle que en Tomatlán, en un evento realmente con una serie de situaciones de tipo legal ante tribunales, finalmente el médico veterinario Jorge Luis Tello pues recibió constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal. Sin embargo, bueno, todo parece indicar que esta serie de situaciones de impugnaciones ante los tribunales correspondientes, son tribunales electorales, pues van a seguir en lo que resta de este mes. Y todo es cuestión de tiempos y todo es cuestión de pues que se ajuste todo esto. Si quieren revisar casillas, lo que tengan que hacer, todo es todo tiene un tiempo. Yo creo que cuando ya reciben sus constancias de mayoría, muy pocas veces se han revertido las situaciones. Vamos a estar a la expectativa de lo que sucede en todo el distrito. Y bueno, ayer fue día del árbol, pero también fue día de los abogados. Primero vamos con el asunto de los abogados y luego con el del árbol. Hace un reconocimiento el presidente municipal Rodolfo Domínguez Monroy a la labor que desempeñan los abogados en el puerto, aquí en Puerto Vallarta, al celebrar su día con una ceremonia en la Plaza de Armas. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. El día de ayer por la mañana, y en el marco del Día del Abogado, se realizó un acto cívico para resaltar el cierre del segundo ciclo de conferencias 2018 que se vinieron ofreciendo por el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco y donde rindieron un emotivo homenaje al ilustre juriconsulto Ignacio Luis Vallarta Ogasón en la Plaza de Armas de esta ciudad. Evento que fue encabezado por el presidente del colegio, Luis Antonio Reséndiz Alvarado, quien agradeció todas las facilidades otorgadas para la realización de dichas actividades. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Nuestro colegio, el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, ha venido desarrollando actividades tendientes a programar y organizar la segunda jornada de conferencias que se llevó a cabo con la participación de la mayoría de las universidades de esta ciudad y de Bahía de Banderas, quienes han participado de manera coordinada semana a semana desde el mes de mayo del año en curso con nuestro colegio, que presido honramente su servidor.
Señaló que con este homenaje, en conjunto con autoridades y el gremio de abogados, se tuvieron 14 conferencias con la participación de diferentes universidades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde asistieron abogados, estudiantes y público en general. Quien también estuvo presente en la celebración de este festejo fue el presidente municipal Rodolfo Domínguez Monroy, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Los saluda afectuosamente y justo hoy nuestro país vive momentos de cambio. Sabemos que ustedes son cruciales en el desarrollo de las nuevas políticas, procurando que sean aplicadas con justicia y equidad. Los buenos abogados son indispensables para que la comunidad crezca y se fortalezca. Por eso, es necesario hacer conciencia sobre la importancia de su profesión, que se vea reflejada en la función pública y privada, en la procuración e impartición de la ley, en la docencia y en la academia, en la consultoría privada y en un gran número de gestiones a favor de los ciudadanos.
Quienes también estuvieron presentes fueron el secretario general del ayuntamiento, Víctor Bernal Vargas, el síndico municipal, Miguel Becerra Contreras, los regidores Rocío Cerón, Bellani Fong y Leopoldo Lomelí, así como el capitán de altura, Miguel Ángel Estrada Jacobo, de Capitanía de Puerto, quienes acompañaron a los integrantes del Colegio de Abogados. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Pues sí, este reconocimiento a los abogados, a los buenos abogados, a los que han hecho de esta profesión, pues la implementación justamente de justicia, los buenos abogados, repito. Y bueno, vámonos ahora con otro día que se celebró ayer, que fue el Día del Árbol. Déjeme comentarle que es muy lamentable que nada más el Día del Árbol, el Día de la Ecología, estos días que se destinan para recordar el medio ambiente, pareciera que son los únicos días en los que alguno se expresa. No vayamos lejos. Tenemos ahí al Partido Ecologista, que durante la campaña, pues sí, habló de la ecología, habló esto, pero nada más por temporada. Realmente se debe de impulsar una política del medio ambiente en nuestro municipio, en nuestro estado, desde luego en nuestro país, pero vámonos preocupando primero por los municipios de nuestra región. Usted no sabe cuántos árboles talan diariamente en la zona de la sierra, incluso aquí, aunque no se ve a veces, y nosotros hemos tenido la oportunidad de grabar, de tomar videos justamente cuando están sacando estos troncos, incluso de árboles que se supone que están prohibidos, y bueno, lamentablemente, pues nada más se acuerdan, y aprovecho para enviar un saludo a Carmina Pérez, compañera de lo que es este equipo, este grupo ecológico de Puerto Vallarta, que ha estado muy al pendiente de estas cuestiones. Sin embargo, hay quienes se dicen ambientalistas, hay quienes se dicen luchadores del medio ambiente y nada más se acuerdan algunos días. Y también lo saco a colación, pidió el regidor Juan José Cuevas al Consejo Municipal de Ecología analizar una iniciativa para prohibir la venta de plásticos desechables en comercio de Puerto Vallarta. Es una buena iniciativa. También está el asunto de la basura, que no se separe en Puerto Vallarta, y hay muchos asuntos que tienen que ver con la ecología, y también, pues precisamente ayer que fue Día del Árbol, ¿cuántos árboles talaron el mes pasado que nosotros dimos cuenta? En junio, entre junio y julio. Estamos hablando de más de 300 árboles en diferentes zonas, una por la zona de lo que es el centro de convenciones, otro por la laguna de Tomasa, otro más que ahorita le voy a dar los nombres, aquí por Paseos Universidad 2 también, y tenemos los sitios identificados. Esperemos que el titular de ecología en el municipio de Puerto Vallarta pues se ponga las pilas, trabaje, y que el ingeniero Arturo Dávalos, que va a quedar ya como presidente municipal en esta reelección, haga un análisis de los funcionarios que van a ratificar junto con él y los que se deben de ir por el bien de Puerto Vallarta. Tenemos ya la información con Javier Santos. Pide el regidor Juan José Cuevas al Consejo Municipal de Ecología analizar una iniciativa para prohibir la venta de plásticos desechables en comercios de Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos.
El regidor Juan José Cuevas García pidió al Consejo Municipal de Ecología analizar la iniciativa presentada en el Cabildo relacionada con la prohibición de productos de plástico en establecimientos comerciales de Puerto Vallarta. La propuesta de Cuevas García busca que de manera gradual se vaya quitando el uso de plástico y se transite al uso de biodegradables. Con ello, dijo Peri Cuevas, se busca contribuir al mejoramiento del entorno natural y al medio ambiente. El edil mencionó que la contaminación por el plástico está causando daños irreparables al planeta, ya que anualmente se desechan 300 millones de toneladas de este material, de los cuales un alto porcentaje termina en ríos y mares.
Traemos una iniciativa que es Puerto Vallarta sin plásticos. Y sí me gustaría, con la experiencia, conocimientos de cada uno de ustedes, expertos, algunos de ellos, o la mayoría, que cualquier información que nos hagan llegar, si hay la posibilidad que por su conducto pudieran tomar ese tema en alguna de sus sesiones, que pudieran contribuir adicionalmente a las propuestas que se han presentado, se lo vamos a agradecer. Por el tema que ustedes finalmente están tocando, en un tema que es importante para el medio ambiente.
Frente a esta problemática, y siendo el turismo la principal actividad económica de Puerto Vallarta y las playas de este destino la principal carta de presentación a nivel nacional e internacional, Cuevas García solicitó tornar a comisión en la iniciativa de prohibir gradualmente el uso de plástico y popote en establecimientos de la ciudad. En su propuesta, Cuevas García plantea 5 acciones, tales como cambiar el uso de bolsas de plástico por bolsas reutilizables, fomentar la utilización de envases y recipientes propios para evitar comprar comida o bebidas para llevar en plástico o bolsas, comprar comida a granel y evitar los embalajes, evitar comprar agua embotellada, así como mejorar la gestión de reciclaje desde los comercios y hogares. Dicha iniciativa fue tornada a las comisiones de Ecología, Servicios Públicos, Reglamentos y Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y dictaminación y posterior aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y reitero, amigos del auditorio, se tiene que hacer un replanteamiento, y no solamente en Puerto Vallarta, en toda la región, la separación de basura, evitar la tala de árboles, en fin, una serie de situaciones. Y, por cierto, me da mucho gusto, ya tenemos en la línea al presidente municipal electo, además de que ya recibió constancia de mayoría, el ingeniero Prisciliano Ramírez Gordián. ¿Cómo está, ingeniero?
Susana, buenos días, qué gusto saludarte, saludo a tu auditorio también. Muy bien, Susana, aquí andamos ahorita en la ciudad de Guadalajara, como tú lo mencionas, viendo los temas de la constancia de mayoría, la cual ya está en el partido y en unos momentos más nos será entregada.
Ah, bueno, entonces todavía no se la entregan, pero ya no. Es cuestión de, ¿qué, 2 horas, 3?
Sí, es cuestión ya de hoy mismo queda. Ya ahí es, depende de la organización del partido, y el partido decidió hacer una reunión con todos los que ganamos por el Revolucionario Institucional, y va a ser un evento donde nos los van a entregar a cada uno.
Pues felicidades de antemano, y desde luego también pues el compromiso que asume ahora como presidente municipal electo, la gente le reitera el apoyo y el respaldo, y desde luego pues usted un compromiso más con Cabo Corrientes, con toda la gente.
Sí, como lo mencionas tú, yo creo que es un compromiso doble, donde mi pueblo, mi gente de nueva cuenta deposita ese voto de confianza. Obviamente vieron un trabajo que se hizo en una primera administración, vuelven a confiar en mi persona, y esto pues nos compromete doblemente para hacer un doble trabajo, un doble esfuerzo, y para seguir marcando la historia, ¿no? Primeramente, pues en ser el primer presidente municipal reelecto en mi municipio, y en segundo, pues dejar ese legado, esa historia de un buen trabajo, un buen desempeño para todas las familias cabenses de mi municipio.
Pues vamos a estar muy pendientes, ya una vez que reciba su constancia de mayoría y todo, desde luego que ya tendremos la oportunidad de platicar, de que venga aquí a cabina. Conste que yo ya fui a su municipio, ahora me la debe para venir aquí a la cabina,
Susana, en la primera oportunidad, la próxima semana, el día que nos invites, estaremos ya ahí para platicar qué viene en esta segunda administración que habrá de encabezar Prisciliano Ramírez, los proyectos, las nuevas estrategias que traemos, porque sí queremos dar un giro de 360 grados, y sobre todo el fin es para no fallarle a la gente, ¿no?
Pues así es. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera comentar?
No. Comentarte que ya hemos tenido pláticas y acercamientos con el gobernador electo también para buscar esa sinergia tanto del gobierno, del próximo gobierno del estado, como el próximo gobierno municipal de Cabo Corrientes, para sacar adelante el desarrollo de nuestro municipio en beneficio de nuestra gente. Yo agradezco este espacio que nos da Susana, y estamos a la orden, y al pendiente. Un fuerte abrazo y saludos para todo el auditorio nuevamente.
Muchas gracias, pendiente, felicidades.
Gracias, buen día.
Buen día. Pues ya escuchamos al joven ingeniero presidente municipal de Cabo Corrientes. La gente del municipio le reitera el respaldo a Prisciliano Ramírez Gordián. Es momento de ir una pausa, amigos del auditorio. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que me están enviando saludos. Y sí, antes de concluir este espacio, quiero agradecer, y desde luego lo haré a lo largo de que vamos a pausa y a pausa. Petra Torres, muchísimas gracias por tu mensaje, tus palabras. Desde luego a Jaime Rolando Ríos, también gracias. Petrita García Torres, gracias. Jesús Rodríguez, Graciela Torres, Rosy Alemán, Emma Noriega, gracias. Gracias Olimpia Eloísa, gracias por su mensaje. Y bueno, no quisiera yo que me faltara ninguno. Rocky, gracias. Eva, Leonela, muchas gracias por sus mensajes a todos. Desde muy temprana hora, Edith Sarazúa, a mi compañero periodista Rubén Íñiguez, muchas gracias. Humberto Gutiérrez, gracias Humberto, un abrazo también para ti, mi querido cuervo, como le dicen también. Y Dinora Gómez, gracias, un abrazo también para ti, Dinora. Luisa Cárdenas, gracias. Lilia, también muchas gracias, Lilia. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Espejo de mi corazón. Y las veces que me has visto llorar la pérdida de tu amor.
buscado donde quiera que yo voy.
Qué hermoso tema musical seleccionaste, Héctor Ponce, gracias. Es fin de semana, es viernes, y la verdad que pues yo estoy muy contenta porque desde muy temprana hora recibí, pues muchas, me despertaron a las 7 de la mañana, Alfredo, le mando saludos a Alfredo, a Irma, amigos de Mezcales, a toda esa gente que a lo largo de estos años aquí en la región, pues hemos ido haciendo amigos, y con eso me quedo, ¿verdad? Y también decirles que, bueno, pues también tengo visita en casa, llegó mi mamá, procedente de la Ciudad de México, mis hijos, y bueno, pues, qué mejor que celebrar así y celebrar con todos estos mensajes que estoy recibiendo, se los digo de corazón, a todos muchas gracias. Y bueno, vámonos con más información. Fíjese usted que ojalá y así sea esto que les voy a comentar. Confía el jefe del Departamento de Ciencias Biológicas, nuestro queridísimo doctor Rafael García de Quevedo, en que pueda concretarse la protección de boca de tomate sin quitarle tierras a los ejidatarios. Vamos a escuchar a Javier Santos que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
La propuesta de declarar área natural protegida, Parque Ecológico Municipal a Boca de Tomates, Boca Negra, es muy buena, dijo el académico de la Universidad de Guadalajara, Rafael García de Quevedo. Él también ex titular de Ecología Municipal de Puerto Vallarta, felicitó la propuesta y el hecho de que se retome esta iniciativa que tenía varios años sin tocarse por parte del académico Jorge Telles López. El maestro del Centro Universitario de la Costa consideró muy pertinente aclarar que no se pretende quitarle las tierras a nadie. Habla Rafael García de Quevedo, académico del CUCOSTA.
Y se me hace muy pertinente que se aclare que no se pretende quitarle la tierra a nadie, lo explicó muy bien el doctor. Creo que eso le va a dar certidumbre y tranquilidad a los ejidatarios presentes y hasta los que no están hoy. Espero que ustedes también lleven esta voz hacia ellos, porque muchas de las veces estas buenas intenciones, porque no se aclara este tema precisamente, es lo que luego le da al traste a las cosas.
De Quevedo agregó que tanto la autoridad como Jorge Telles fueron claros en la propuesta y por ende puede llegarse a muy buenos términos en sentido de proteger la zona de Boca de Tomates. Con esa declaratoria se protegería también a Vallarta, argumentó García de Quevedo.
En el sentido de proteger tanto ese ambiente, proteger a Vallarta, proteger la tierra y la inversión de las personas que viven históricamente en el lugar y que de ello además viven y conviven con esta área natural protegida, porque ya es una área natural protegida. Mucha de la gente que vive ahí, algunos hacen tala, pero yo sé que hay otros que protegen. Yo sé que hay mucha gente que tira basura, pero sé que hay gente que ahí la levanta todos los días. Yo voy frecuentemente a esa playa y veo que hay gente preocupada por esta zona. Entonces, pues también lo que está pasando al otro lado del río, si no ponemos atención, vamos a tener problemas y desgracias que deben de estar acompañadas lógicamente también, y ya existe pues un atlas de riesgo, ¿no? Que le quede claro a la autoridad pues que tiene que invertir. Me parece muy buena la propuesta, doctor, porque en el sentido de incluso hacer un pequeño muelle para los pescadores, para que puedan arrimar tanto el producto como sus embarcaciones con seguridad.
El maestro del CUCOSTA argumentó que en el estero de La Manzanilla, en el municipio de La Huerta, la gente vive prácticamente de los cocodrilos que son visitados por turistas. Boca de Tomates podría ser un lugar donde también puede replicarse esas visitas por la presencia de cocodrilos, siempre y cuando se ordene, convirtiéndolo en un atractivo turístico, señaló. Gran parte de los miembros del Consejo de Ecología argumentaron a los ejidatarios del Valle que el fin es meramente ecológico. Los ejidatarios se mantienen escépticos, señala Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues así lo esperamos lo que comenta aquí el doctor Rafael García de Quevedo, y ojalá que muchas otras situaciones que tengan que ver con el medio ambiente se concreten en Puerto Vallarta. que nos sumemos todos los habitantes, medios, todos, en este asunto del medio ambiente. Mire, todo lo que está pasando en la ciudad de Guadalajara y que puede pasar también aquí en Puerto Vallarta, hemos visto las tormentas, hemos visto las inundaciones, porque se construyó por donde no se debía, porque han tomado decisiones, malas decisiones, todas basadas en intereses personales, en intereses económicos, y no por el interés de los que aquí vivimos, de preservar el medio ambiente. Vivimos en un paraíso. ¿Cuántos municipios, cuántos estados de la República quisieran tener lo que nosotros tenemos? Agua, la montaña, árboles, frutos, tantas cosas que tiene Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, esta región tan hermosa. Yo que vengo de Ciudad Juárez y que es un desierto, y que ahí sacarle fruto al desierto, a la tierra, cuesta mucho. Aquí le metemos el dedo a la tierra y nos empiezan a salir hojas, porque así es de bendita esta tierra fértil. Entonces, que ya no pase más tiempo, si no, la naturaleza no lo va a cobrar. Vamos a continuar con más. Y bueno, ya nos vamos, amigos del auditorio, pero antes quiero hacer algunos comentarios que son pertinentes. No sé qué tan cierto sea, no me gusta especular, pero quiero comentarles esto. Algunas personas me han enviado información dentro del propio ayuntamiento de Puerto Vallarta y me dicen, oye, Susana, me dice, ¿qué es cierto que Gilberto Lorenzo se va a pensionar? ¿Es cierto que Gilberto Lorenzo en la próxima sesión del pleno va a querer una jubilación tipo Archie? La jubilación Archie, así le dicen en las redes sociales, o la gente que me está mandando esta información, derivado de que, como usted recordará, Adrián Méndez, quien fuera regidor y que trabajó en el ayuntamiento, sí, pactó con Ramón Guerrero, en su momento presidente municipal de Puerto Vallarta, que lo jubilaran, y lo jubilan con el sueldo de regidor. Todo parece indicar que el Gilberto Lorenzo, viendo lo que hizo Adrián Méndez, mejor conocido como el Archi, ahora él dice, si el Archi pudo, yo ¿por qué no? Vamos a preguntarle directamente al presidente municipal, vamos a preguntarle a varios regidores y al propio Gilberto Lorenzo, ¿qué tan cierto es eso? Yo creo que sería una ofensa para Puerto Vallarta. Yo creo que en ese sentido, todos los que vivimos en Puerto Vallarta, todos los que estamos en contra de este tipo de situaciones, porque fíjese usted, por ejemplo, para pensionar a los policías, que hay varios policías que ya cumplieron más del tiempo para jubilarse, no han podido. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque espérate, porque el trámite, porque yo conozco policías que me han hablado y se han acercado y me han dicho en su momento cuando estuve como regidora, pero también últimamente hay personas, hay policías que ya cumplieron la edad, hay policías que ya perdieron algunos de sus sentidos, del equilibrio, hay uno de ellos que está mal del oído y usted sabe que tener problemas auditivos y que le afectan ya, incluso él pierde el equilibrio. Hay varios de los policías que están esperando desde hace años su jubilación y no los jubilan, y ahí los tienen, y espérate. Ah, pero no se trate de personas como las que acabo de mencionar, porque entonces sí, todo fluye rapidito. ¿Cuáles son tus comentarios, Roberto, en torno a esto? Esto, ¿sabe qué? Me molesta, porque así como esto que vivimos hace poco, qué tanto gusto me da que les vayan a quitar las pensiones a los expresidentes de México. La verdad que es un gusto, porque por 6 años les entregan una pensión que tenemos que estar pagando todos con nuestros impuestos. Por 6 años. y la gente que tiene que trabajar 25, 30 años o más, o que tiene que cumplir 60 y pico de años para que puedan ser jubilados, y cuando llegan, pues ¿sabe qué? Que el patrón no pagaba el seguro, o ¿sabe qué? Que espérese tantito, que la letra con la que su apellido se escribe viene mal, y tiene que ir a hacer una serie de trámites legales, ¿no?
O el caso de la docena de homonimias que tienen personas, por ejemplo, ahí te platico mi caso particular, el que yo tenía unas 4 o 5 homonimias de mi nombre y eso me ha producido problemas en mi fondo de pensión, en mi Afore, me ha producido problemas graves, incluso también hasta para el no acceder a un crédito, justamente por a lo mejor la mala suerte, diríamos, por ahí, de tener un apellido común. Pues, que
es Roberto Hernández Pineda.
Exactamente, y por ahí con otro homónimo que se llama igual y que vivía cerca del área de mí.
Eso lo entendemos porque hay personas que se llaman igual que tú, lo entendemos, hay muchos casos, pero lo que yo no entiendo... es que haya gente que se quiera beneficiar, que sea tan ambiciosa de decir, pues este es el momento. Exacto. Y si el archi pudo, yo ¿por qué no? Si yo he estado al frente del sindicato, ¿no? Por ejemplo.
Y aprovechándose de ahí tecnicismos legales que aparecen en la Ley Federal del Trabajo misma, de por ejemplo que te jubiles con el último salario que cotizaste, bueno... cuando en realidad pues lo que estamos viendo es de que a lo mejor en su desempeño anterior,
imagínate,
pues
un diputado, por ejemplo, que sí. Que viene, que espero yo que ahora no haya el año de Hidalgo.
Ah, claro.
Sí, espero yo ahora que no les den bono. Espero que no les den aguinaldo como si fueran trabajadores comunes y corrientes, ¿no? Entra un legislador, termina su periodo y adiós, tía María, se acabó. Son cosas con las que el pueblo de México, precisamente harto, es que vimos el resultado de la votación que se dio. Y créame que muchos de esos votos fueron por decir que le quiten las pensiones ya a los expresidentes de México, como un Vicente Fox, que sabemos que viene aquí a cobrar sus rentas de los bienes que hizo, como claro, hay gente que están a otro nombre, ¿no? Pero aquí lo vemos, y viene seguido, es un secreto a voces, de lo que tiene aquí en Puerto Vallarta y de lo que a lo largo de su gestión unos otros han hecho y que todavía de ribete les tengan que dar una pensión. Pues así que felicidades, qué bueno que ya no van a tener pensión. Y en el ámbito local, pues me están preguntando, oye, que Gilberto Lorenzo, que exsecretario del sindicato, que traca.
Que es otro de los problemas que se viven, que es un reflejo, ¿no?, de lo que pasa también en los sindicatos, la opacidad en la que se manejan, el hecho de por qué él recibe una pensión tan alta cuando, pues, por ejemplo, se supone que el líder sindical es, por ejemplo, está el caso de, por ejemplo, Joaquín Gamboa Pascoe, que ya falleció, que en su momento él era sindicalizado, pero por un cargo de prácticamente de obrero de sí. Maquinarias, pero pues ya sabemos cuál era la cuestión con Joaquín Gamboa Pascoe, que tenía colección de autos clásicos, residencias, en fin. El mismo caso con Carlos Romero de Shams, que por ahí pues es uno de los que se apunta a ser en el próximo gobierno pues de los más perseguidos, el nuevo caso que podía caer.
Pues aquí antes, y lo digo de frente y lo digo con autoridad moral, amigos del auditorio, antes de pensionar a un regidor, en este caso Gilberto Lorenzo, están muchos policías, están muchos empleados del Ayuntamiento de Puerto Vallarta que debieron haber sido jubilados desde hace tiempo. Y no lo han sido por argucias, que porque no hay dinero. Para unas cosas no hay dinero y para otras sí. Yo quiero pensar que esta información es falsa, quiero pensar que esta información no sea cierta, que en breve van a sesionar y que de una vez quieren sacar este tipo de asuntos. Primero que saquen los asuntos de los trabajadores y de los policías que merecen ya ser pensionados, jubilados por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
O, por ejemplo, el caso también de que pues se aceleren bien las pensiones de la gente, los trabajadores. En el caso, por ejemplo, a veces, ¿cuántas pensiones no se han detenido, por ejemplo, porque el trabajador no tiene el talón de cheques de, ¿qué le gusta?, la primera semana de julio de 1988, de 1989? ¿quién tiene un talón de cheques de eso, de esa época? Y por eso se han detenido procesos de jubilación de muchos trabajadores.
Pues sí, imagínate cómo tendríamos los archivos en casa, ¿no? Uh-huh. Pues todo un archivero para poder guardar esos documentos. Pero para otros, como estos que acabo de mencionar, ahí por la libre, fue presidente de México, tiene su jubilación, su cuerpo de seguridad, ya se murió el expresidente, pues a la viudita también, ¿verdad? Pero bueno, amigos del auditorio, vamos a cambiar radicalmente de tema. Quiero comentarles que en Bahía de Banderas el doctor Jaime Cuevas le cumple a Valle de Banderas, finalizó una obra que beneficia a casi 8,000 habitantes con una inversión de 2,000,000 pesos y están en proceso otras obras viales por un monto de 7,000,000 pesos. Lo anterior, le comento también, pues tiene que ver con toda esta serie de peticiones que le hicieron en su momento al doctor Jaime Cuevas. Esta obra es el inicio de muchas, así como lo platicaron cuando fueron candidato y cuando fue presidente electo. Le pedimos obras, siendo la cabecera municipal, era el pueblo más abandonado, hay muchas que son intransitables, pero esto es el inicio de la obra que el presidente y todo su equipo hace para Valle de Banderas, así expresaron ciudadanos a Jaime Cuevas, y vamos a escuchar, amigos del auditorio, parte de estos testimonios.
Tocando puertas, efectivamente, porque ya lo han comentado el regidor, una situación económica muy complicada, mucha deuda, mucho rezago de pagos, y que bueno, el recurso propio se está yendo para pagar eso, pero estamos tocando puertas para bajar recursos y poder tener estos beneficios, estas calles, estas comunidades. Y como esta, pues vienen más obras a Valle Banderas.
Y bueno, pues vendrán más obras a Bahía de Banderas, se van a reiniciar toda esta serie de trabajos, las jornadas comunitarias que se hacían en Bahía regresan para la próxima semana, y varias de las actividades que tenía el presidente municipal y que se suspendieron por cuestiones electorales regresan. Y bueno, malas decisiones de gobierno, lo que comentaba, han vuelto a la zona metropolitana de Guadalajara aún más vulnerable ante tormentas eléctricas y tornados. Cada temporal se registran hasta 400 inundaciones. Malas decisiones de las autoridades que han alentado el crecimiento desordenado, el entubamiento de cauces de una red hidráulica mal planeada, han vuelto altamente vulnerable a la zona metropolitana de Guadalajara, que no tiene la capacidad de desalojar los fuertes volúmenes de agua que cada temporal de lluvias están llegando. Así lo señalaron especialistas del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 6 posgrados más de la UDG son reconocidos por el CONACYT. Por 6º año consecutivo, la institución tiene la cifra más alta de este indicador. La Universidad de Guadalajara ya cuenta con un total de 176 maestrías y doctorados inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta casa de estudio tenía 170 posgrados con dicho reconocimiento, y durante el tercer corte de la convocatoria 2017 fueron aceptados 6 más. Así lo informó la jefa de la unidad de posgrado de la Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación de la Coordinación General Académica, la licenciada Silvia Michel Díaz. Y se trata de los posgrados de áreas de humanidades, ciencias sociales, en los que participaron 11 programas y salieron aprobados 6. 6 de 11. Un muy buen número. Nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención y desde luego vamos a estar muy pendientes de esta situación que provocó el secretario del Medio Ambiente, del secretario de Promoción Económica en Jalisco. Es un asunto, un conflicto de interés, dicen, entre la directora del Centro Internacional de Convenciones, Yolanda Cisneros, el secretario de Economía del Gobierno del Estado, José Palacios Jiménez, y Pepe Rangel. Así, pues, nos lo comentan. Y tiene que ver con el Centro de Convenciones. Hoy, ya el 23, está aquí la Alianza Pacífico. Y desde luego hay proveedores, unos que dan precios justos, otros que no lo dan, y uno no entiende cómo es que a veces las tarifas más altas son las que aceptan los encargados de administrar en el centro de convenciones y dejan fuera proveedores. No me voy a ir más allá de esto, porque desde luego que en el transcurso de este día y la semana que entra el lunes, yo creo que van a rodar cabezas por este asunto en el que se utilizó la fuerza y el tráfico de influencias para movilizar a muchos, porque muy lamentablemente el secretario de Promoción Económica utilizó este tipo de actitudes que no van, como es el tráfico de influencias, y desde luego cometer actos muy, la verdad que no tengo ni calificativo para llamar lo que pasó este pasado fin de semana, el jueves, miércoles, jueves, con este asunto de los jóvenes empresarios Juan Pablo y Oliver, que amerita que el lunes les contemos la historia ya con algunas otras cuestiones, porque estoy segura que van a rodar cabezas. No se vale. Nos vamos. Gracias en controles técnicos, Héctor Ponce. Gracias, redes sociales. ¡Vámonos! ¡Oye! Muchas gracias. Me traen mi pastel. ¡Ay, maestra! Muchas gracias.
¡Felicidades!
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, amigo. Me pusieron un cirio. ¿Cuántos años cumplo? Les digo. Muchas felicidades, de veras. A ver, por aquí, amigos del auditorio, voy a dar unos abrazos, ¿eh? Aquí vamos a darnos el abrazo. Gracias a Chepe Gómez.
Y en la pila del bautismo.
Gracias. Maestra Coral, muchas gracias. Y ahorita le voy a dar el abrazo a mi mamá. Ya viene. Gracias. Gracias. Qué linda. Y a ver, que pase un abrazo con mi mamá también. Les agradezco mucho. A ver si me parezco a ella, Gracias, Héctor. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Y bueno, amigos del auditorio, gracias. Y aquí nos vamos a convidar este rico pastel. Muchísimas gracias. Nos vamos invitándolos a todos. No se vaya, maestra. Los invitamos a que este fin de semana, si usted va a ir a Guadalajara, vaya al conjunto de artes escénicas. Hay una serie de eventos. Mirada Incómoda está buenísimo. Ya se agotaron los boletos. Vale la pena. Entre a la página de www.conjuntodeartesescénicas.com. Este conjunto de artes escénicas que tiene, olvídese, en materia cultural, está el Festival Periplo, también Gala Internacional de Circo. Ya se agotaron también los boletos en algunos. Está Masterclass, Alegro, Gala Internacional de Danza. También está la Gala Internacional de Música de Cámara. En la Sala Plácido Domingo, el ballet folclórico infantil de la UDG. Y bueno, una serie de eventos culturales muy importantes en el conjunto de artes escénicas. Gracias, Chepe. Gracias, Roberto. Amigos del auditorio, que tengan un excelente día. Y gracias por todos los mensajes que me han mandado. Gracias también por estas muestras de afecto. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Hoy a las 11 estamos transmitiendo desde el CENDIS en Todas las Voces Cuenta. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.